Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social.
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino, que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada, y hoy el texto es Comida, no armas. En un lugar de Río de Janeiro, de cuyo nombre no quiero acordarme, por seguridad, ha mucho tiempo que llegó un grupo de mujeres, en su mayoría afrodescendientes, con sus criaturas, a instalar sus casas, construyendo las calles e instalando allí los servicios básicos. Con el pasar de los años y ante el abandono estatal, poco a poco el narcotráfico y posteriormente las milicias fueron ocupando el espacio. Las milicias son complejos grupos paraestatales y paramilitares compuestos por policías fuera de servicio que pretenden enfrentar la violencia y la inseguridad creada por las organizaciones del narcotráfico a través de métodos ilícitos y en oscura connivencia con algunas élites políticas. Presentes en las zonas marginales de la ciudad, atienden los intereses de una parte de la población y de las élites. Con los años, y como forma de financiarse, han ido haciéndose con el control de los mercados legales e ilegales locales. Actualmente, las milicias han consolidado su poder por medio de la coerción y la violencia en algunas de las favelas de Río de Janeiro. Toda esta criminalidad organizada en connivencia con políticos locales y la militarización del territorio fue reiteradamente denunciado por la concejala afrodescendiente Mariel Franco. Como consecuencia, fue cobardemente asesinada el 14 de marzo del 2018. Pero las milicias no se sustentan solo con armas ni controlan el territorio solo con la violencia. Se mantienen, como explica el investigador Nicolás Popé, gracias a la interdependencia económica y el apoyo social. Se sostienen por los alquileres que cobran, las tasas que recaudan al comercio local, manteniendo el monopolio de los medios de transporte en el barrio, resolviendo los conflictos y, en definitiva, construyendo lazos en la comunidad. Romper el apoyo a través de la independencia es la única forma de resistencia que le queda a la población para librarse de esa lacra. A más comunidad organizada socialmente, menos milicia. Esto es precisamente lo que hizo aquel grupo de mujeres que construyeron en sus orígenes la favela. A través de la creación de redes de apoyo y lazos de solidaridad, ayudaron a resolver los problemas del hambre o la violencia doméstica, teniendo como eje la comida y mediante la acción social eficaz consiguieron reducir la dependencia de la comunidad de los paramilitares. Todo empezó con una pequeña huerta comunitaria ecológica, donde plantaban frutas y hortalizas que vendían en el mercado local. La huerta se convirtió en un lugar de encuentro donde, además, se impartían clases de apoyo o se discutía sobre el derecho humano a la alimentación o el acceso a la comida. La juventud que acudía al proyecto comenzó a llevar a sus casas plantas de tomates y a traer a la huerta algunos de los problemas de los hogares, como la violencia que sufrían sus madres a manos de sus parejas. Ahí la red también se activó para dar apoyo y sostén a estas mujeres. Cuando llegó el COVID, este afectó de forma más dura a la favela, ya que la imposibilidad de acudir a los empleos, la mayoría informales, significaba no disponer de los ingresos mínimos diarios. A la precariedad habitual se unió la limitación de gestionar la sobrevivencia cotidiana, lo que acentuó el hambre y la inseguridad en la comunidad. El grupo de mujeres se organizó para conseguir alimentos y poder entregar cestas básicas a una gran parte de la población que las necesitaba. Así fueron extendiendo su actuar e influencia en un territorio antes controlado por las milicias. que difícilmente podían contestar esta acción social que contaba con la aprobación general de la población. Lograron invadir un campo que los paramilitares antes dominaban, como es el acceso a la comida. Consiguieron hacer verdadero el mantra de los coats modernos, transformar la crisis en una oportunidad. El papel social, político y económico que ellas cumplen en la favela está siendo fundamental para la transformación. A través de la organización colectiva y el apoyo mutuo, han conseguido la seguridad alimentaria de su territorio, quitándole terreno a las milicias, y todo ello a través de la comida y no con las armas. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos al País Valenciano. Lo dejamos así. Vamos a estar casi media hora con Tomás de los Santos Martínez, que lo último es mentiroso, pero bueno.
Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Manolo? Ahí estamos.
Muy bien. Joder, que nos ha costado, ¿eh? Que nos ha costado.
Sí, nos ha costado, la verdad que sí, no sé por qué, pero sí, nos ha costado.
Puede ser porque Tomás de los Santos, algunas que me conocéis, he metido más de una vez canciones suyas, sobre todo de un disco que me gustó mucho, ese negro, que no me sé el título, pero creo que era con otra y cosas de la memoria, que además me sorprendiste en la Llavor, ¿no? O sea, esa es tu parte artística, musical, que en ella sigues, ¿no?
Sí, sí, es la transversal de mi vida. El resto ha ido saliendo y entrando, ¿no? Bueno, algunas cosas han quedado, la verdad. Pero si hay una transversal desde que era pequeño hasta hoy, que ya no soy tan pequeño, sí, es la música.
Pero supongo que por tu personalidad, no sé que no, pero la gente que te conoce mucho dice, es que Tommy es como un encanto, es un amor. Entonces, yo pensando, digo, pues a lo mejor eso, la dulzura, la afectividad, los vínculos, eso te lleva a querer tanto tu país que lo muestras todo el rato en esas canciones y la gente que más sufre.
Bueno, yo soy un amor cuando quiero. y cuando quiero, ¿vale? O sea, cuando amo, ¿vale? Entonces sí que soy un amor, si no, no soy un amor, precisamente, soy el diablo. Pero sí que en mis canciones, o sea, yo, de hecho tú lo sabes, que yo comencé a cantar muy tarde, ¿vale? O sea, yo empecé a cantar cuando todo el mundo se retira, ¿vale? Entonces yo más o menos a los 45, 46 años empecé a cantar, en público, porque sí que cantaba para mis amigos, para mis amigas. Y también fue porque ahí sí que yo consideré que tenía algo que decir y que ya sabía cómo decirlo, ¿vale? Porque como la vida es un aprendizaje, yo creía que no estaba con 40 y pico años, yo creía que no estaba preparado para decir cosas y para expresar mi manera de ver el mundo, ¿no? Y cuando llegó un momento me hizo clic el cerebro y el corazón, y entonces ahí empecé a decir, bueno, tengo cosas que decir, seguramente reforzar cosas que se han dicho, abrir algún tema más que hay por ahí, y bueno, y empezamos con el disco negro aquel que tú dices, el Dones y Dons, que Dones y Dons quiere decir mujeres y cualidades o mujeres y dones, ¿vale? En valenciano es un juego, ¿vale? Pero aquel disco fue, digamos, pues la ópera prima, donde hablaba de ciertas mujeres y de ciertas cualidades humanas que son femeninas, ¿no? Entonces por eso juntamos ahí ese nombre dio, o sea, era un nombre de concepto, ¿no? Es decir, un nombre conceptual para un disco que ya hablaba de pues del yaurador, ¿no? Del campesino a la campesina, y hablaba de la memoria, porque estaba Rosellas, amapolas, hablaba de Leire, pues un amor lésbico, tenía Angelita, que era una mujer, que una amiga de mi madre que se murió de cáncer, ¿no? O sea, tenía ya, y entonces iba hablando un poco de sensaciones y de pensamiento. No sé, hablamos de todo y de política, porque en Llaurador o en Tornarem, o sea, son canciones, una de que habla del campesinado y otra que habla de...
Y de algún campesino que una conoce.
Exacto, exacto. De Jeromo Aguado, claro, que es pastor, ¿vale? Pero bueno, yo le di la vuelta y le dije, bueno, eres pastor, eres campesino, eres labrador, ¿no? Y amas la tierra y además la cuidas muy bien para que tus ovejas coman y se críen bien y se críen con calidad, ¿vale?
Hay como una interna interesante, típica, que suele pasar cuando están los micros cerrados, ¿no? O sea, un poco el color de piel tuyo a veces te confundirán, porque algo parece ser de mapuche tienes también por ahí, por tus venas, ¿no? O sea, a mí me emociona mucho porque, bueno, nosotras estamos muy vinculadas con ese pueblo, participan en Baladre algunas de ellas, y sé de sobra de la importancia de visualizar su lucha, ¿no? Pero claro, tú tienes más complejidades, ¿no? O sea, Euskal Herria, lo que es, bueno, el fascismo, el levantamiento militar, una familia que tiene que huir, un mal negocio que la riada la lleva por delante.
Sí, sí, sí.
Y de repente tienes ahí un cruces hasta un apellido tongao, digamos.
Sí, sí, bueno, sí, porque la verdad es que la vida, finales del siglo XIX y principios, primer tercio del siglo XX, la verdad es que mi historia o la historia de mi familia, tanto la paterna, que es de aquí, ¿no?, que viene de Aragón, o la materna que bueno, está en Argentina, se establece en Argentina, pero viene según sabemos, viene del propio, como has dicho, del pueblo indígena, del pueblo mapuche, y también viene de Euskal Herria, ¿no? O viene también de Galicia, o sea, tenemos ahí, no somos un pura sangre precisamente, ¿vale? Pero sí, es yo creo que afecta a la raíz. Además, yo, o sea, siempre me he tenido cuidado de cuidar, ¿no?, los orígenes, porque porque del origen también depende de la identidad de cada uno, ¿no? Como decía Raimón, ¿no?, que no hayan de perder las orígenes, pero no perder identidad, ¿no? Y yo eso sí que lo he cultivado bastante, ¿vale? Entonces, lo cultivo, de hecho, mi madre es argentina de nacimiento y de cultura, y claro, la cultura argentina no es una cultura precisamente pura, sino que es una cultura diversa que chupa de los Andes, de Europa, de un montón de sitios, ¿no? Entonces eso es lo que mi madre me traspasa, ¿no? O sea, yo pues crezco con Mercedes Sosa, con Los Fronterizos, o sea, yo no crezco con la parte de mi padre, no crezco con la parte de mi madre. Y eso es una de las cosas que me dio más identidad, ¿no? Luego cuando empiezas a hablar de identidad, claro, acabas diciendo, ostras, yo estoy aquí en un sitio, estoy en el País Valenciano, que es un sitio que sí que tiene una identidad, y tiene una identidad propia bastante marcada, aunque no lo parezca desde fuera, pero cuando estás aquí sí que sabes. Y entonces, pues evidentemente me bañé, ¿no? O sea, me empapé de esa cultura y de esa identidad, y entonces al final tengo que tener los pies en algún sitio, ¿no? No me acuerdo ahora quién decía aquello de dame un punto de apoyo y mover el mundo. No sé si era no me acuerdo quién era, Copérnico o Newton, uno de estos. Y bueno, pues si yo quiero mover el mundo, pues bueno, los pies los tengo aquí en el País Valencià, y bueno, tengo la palanca, que es la guitarra, y otras cosas, ¿vale? Pero utilizo la guitarra como palanca para intentar cambiar el mundo. Ya sé que cambiar el mundo desde la música, pues qué te voy a decir, ¿no? Pero bueno, es en mi sitio.
Nosotras repetimos mucho eso de que solas a ninguna parte, juntas o con alguien puede que algún lugar. ¿En la música esto también tiene importancia? Porque vosotras tenéis una asociación o un colectivo que defiende, bueno, vuestras canciones, vuestra lengua, ¿no?
Sí. Sí. El colectivo Ovidi Montllor, sí, el COM. Yo cuando entré a cantar, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas en común, ¿vale? O sea, yo, para mí las soluciones no son individuales jamás. Y te lo dice un artista, que es un bicho, yo soy un bicho individual total, vamos. O sea, claro, yo hago mis canciones conmigo, es difícil que pueda colaborar con alguien, ¿vale? Haciendo música o haciendo una canción. Yo tengo mi manera de ver el mundo, pero no ha venido de mí, ¿vale? O sea, yo recojo, propongo, pienso, pero comparto, ¿vale? Y entonces yo cuando llegué al mundo de la música hice lo mismo que hago siempre, que es buscar a la gente que estaba en la música, ¿vale? A ver, entonces yo lo primero que hice cuando me puse a cantar en público fue escribir un correo electrónico al colectivo Ovidi Montllor diciendo, oiga, que yo quiero participar de esto, ¿vale? Y a partir de ahí es evidente que yo estoy ahí porque siempre que estoy en un sitio yo formo parte de un colectivo, yo nunca estoy en primera persona singular. Estoy a veces, ¿no? Pero generalmente en mi sitio en el mundo nunca es primera persona del singular, sino que es primera persona del plural. Entonces yo siempre digo nosotras, nosotros, siempre me arropo y arropo, ¿vale? De hecho yo canto en solitario, pero no es como más me gusta cantar. De hecho yo me arropa una gente y yo la arropo, que es pues la Isabela, que es la violinista, que es del Parc Alcosa, Bea, que es la percusionista, que es del Chemesí, no te vaig a dir més, i després ve el Jesús, que és d'Ontinyent, que són els músics que, i les músiques que m'arropen, que m'arropen, que me, ¿sabes? Que comparten conmigo esa vida, ¿no? Es como la familia. Y en todo lo que hago, siempre he buscado construir redes, colaboraciones, crear masa crítica en todos los sitios en los que he estado desde que tomé conciencia de que solo no se va a ningún lado, ¿no?
Oye, Tommy, estaba pensando, por aquí pasó un gobierno que, bueno, que se decía muy progre y que sobre todo tenía como mucha, por lo menos de cara al público, ¿no? Preocupación por la cultura. ¿Os dio mucha vidilla? ¿Cómo fue esas etapas?
A ver, la cosa mejoró, ¿vale? Pero para mí fue muy insuficiente, ¿vale? La cosa mejoró, pero yo creo que si, entre comillas, no puedo verbalizar las comillas, o sea, tengo que verbalizarlas, entre comillas, cuando llegan los, entre comillas, nuestros o las nuestras al poder, una de las cosas que pasa es que de las expectativas a las realidades hay mucha diferencia, ¿vale? Entonces a mí me gustaría que, o sea, y cuando llega, por ejemplo, los otros, ¿vale? Cuando llega la derecha o la extrema derecha, que ya está llegando la extrema derecha también al poder, entre las expectativas y las realidades no hay casi diferencias. De hecho, la realidad se queda corta, ¿vale?
La historia se repite.
Exacto. Entonces lo que yo pido es, si ustedes han dicho que van a hacer esto, pásense tres pueblos, porque ellos se pasan tres pueblos, o sea, ellos no tienen ningún complejo, y nosotros siempre estamos pidiendo, o sea, y nosotros, nosotras, siempre estamos pidiendo perdón. Entonces eso no puede ser, entonces por eso se quedaron muy cortos, porque en muy poco tiempo han revertido todas las políticas que costaron 8 años montar, ¿no? O sea, el tema de, o sea, todo esto no puede, o sea, no se puede revertir en tan poco tiempo. No lleva ni 2 años y ya no nos acordamos ni de que gobernó el Botanic 8 años. Es decir, y entonces eso quiere decir que bueno, que al final tienes que dejar la defensa de los mínimos a la sociedad civil, ¿vale? A la que no has apoyado mientras has estado en el poder. Y eso sí que lo puedo decir, ¿vale? No has apoyado como toca. No te has valido de la sociedad civil organizada, que la hay, para reforzar, ¿vale? todo el tema social, todo el tema educativo, todo el tema identitario, todo eso. ¿Vale? Eso sí que sí, eso sí que me parece que faltó. Que estuvo bien, pero se quedó muy corto.
Tommy, hay algo que quería compartirte, que hace unos meses era el notición. Irlanda, de repente, pone en marcha una renta básica para la gente de la cultura, entendiendo que la creación artística tiene que tener unos mínimos vitales, la gente, para poder desarrollar esas habilidades, ¿no? ¿Qué te parece, Irlanda?
Me parece bien. Me parece bien por una razón, ¿no? Y esto lo comenté en unas jornadas que Acción Cultural del País Valencià organizó hace unas semanas en relación a las políticas culturales, ¿vale? Por sectores. Y yo me tocó, cuando fue el de la música, yo fui, ¿vale? Y entonces intervine de una manera, ¿no? Sobre todo porque había gente del Botani, que estaba ahí de la época del Botani. Y yo les dije, mira, yo soy músico, la próxima vez que entréis al gobierno, en vez de poner la Consejería de Cultura con la de Educación, ponla con la de Sanidad, porque tiene bastante más que ver. Porque la música, nosotros los músicos y las músicas, tenemos un papel en la sociedad que es curar. O sea, aquí nadie, o sea, solo el 5% de estos lunáticos, ¿no? O lunáticas, que están en las encuestas, esos que el 5% que es el que dice estoy a favor de la guerra. Esta luna son los que no escuchan música. El otro 95% escucha todo tipo de música. ¿Vale? Y no pueden vivir sin la música, o sea, no pueden vivir sin la gente que componemos y hacemos canciones. O sea, nosotros curamos a esta sociedad. Entonces, nosotros hacemos un servicio a esta... ¿Tú te imaginas que un día se jode toda la música? O sea, ¿qué haría la gente? O sea, tú cuando vas a un acto, a un homenaje, a un no sé qué, ¿qué pasa ahí? Siempre hay música de fondo, siempre hay un grupo, un no sé qué. ¿Y cuál es la vuelta de la sociedad a toda la gente que hacemos esto? ¿Cuál es? Es mínima. O sea, el retorno es mínimo. Es decir, y nosotros, con nuestras vidas, con nuestro patrimonio, financiamos toda esta sanidad. ¿Vale? Entonces, que no digo, o sea, yo no digo, fijaros, pero a esto me refiero, es decir, sin un mínimo de ayudas, o sea, yo digo un mínimo, porque ayudas hay, pero es que no llega ni al mínimo. ¿Vale? Pero, o sea, el retorno, vamos, deberíamos ser como la industria militar, del retorno, o sea, el 5% del PIB para nosotros, ¿no? Y para nosotras. O sea, debería ser de ese nivel, pero no. Y por eso me parece que todas las políticas que sean a favor de hacer un mínimo retorno a la gente de la cultura, ¿vale? Yo estoy refiriéndome a los músicos, pero a la gente de la cultura en general, a los artistas, a los actores, actrices de teatro, de cine, ¿vale? Pero no de la gran industria, sino a esos que mantienen las hormiguitas, ¿vale? Sí. Un mínimo retorno me parece estupendo.
Claro, ya me comprometo a mandarte el correo de un compi que está desarrollando una tesis que es, lleva muchos años con la gente mayor y gente enferma, es música, uh-huh. Gaitero, asturiano, Jandro. Y le hemos visto en el Parque Alcosa 3 veces cómo con la gente mayor ayuda con la música a estimular reacciones, identidad, mover la cabeza. En el Alzheimer hay cantidad de estudios y de experiencias donde la música toca lo emocional, libera un montón de barreras, ¿no? Y
tranquiliza. O sea que, tranquiliza, claro.
Os voy a poner en contacto.
¿Y quién le ha pagado el viaje aquí? Los 3 viajes que ha hecho, ¿quién se los ha pagado?
Pues nosotros.
Pues
y él.
Pues eso.
Está bien, que diga.
Pues eso. Individuo.
Sí, es así. Es así, además, la siguiente que tenía pensada. Baladre, llevamos 43 años, vamos a hacer en octubre, acompañándonos y viceversa a cantidad de gente. De la música, es más, ha sido el mecanismo de financiación. Es cierto que somos sectores muy empobrecidos y carentes de recursos, pero desde la Polla Records hasta Reincidentes, Potato, yo qué sé, el Fermín, Barricada, nos ha llevado por simpatías y empatías a tener nuestro concierto anual por, bueno, dotarnos de recursos. Llega este siglo y cantidad de liquidez financiera, sé que a ti se te puede hablar en estos términos, porque de gestión sabes mucho, y dicen, hostias, aquí hay un nicho que puede reproducir y revalorizar mi dinero, blanquear, y aparece el grupo Prisa, aparece Israel, aparece cantidad de inversores, de fondos de inversión, a grandes eventos que han ya dificultado cualquier iniciativa popular de 3, de 5, de 12 mil personas, que en los 90, principios de este siglo, nosotras desarrollábamos. ¿Cómo percibes este, bueno, lo que ha pasado con toda la sociedad, esta mercantilización de proyectos populares, sociales, culturales, por parte del gran mercado?
Bueno, este tema es, a ver, es complicado, pero no en... No es complicado de explicar. El tema de los festivales, aquí el problema que hay es, como es capitalismo, es la concentración, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varias cosas. Primero, la concentración capitalista típica de todo el dinero en un sitio. Entonces, como todo el dinero está en un sitio, todos los recursos públicos que se ponen en estos festivales para garantizar el éxito, ¿vale? Y luego, en estos festivales, a mí lo que me gustaría saber son las cuentas, que eso ni de coña va a pasar, pero sí que me gustaría saber cuál es el porcentaje de dinero que acaba en la gente, en los músicos, en las músicas que pisan el escenario. Que debe ser, hombre, debe ser una cantidad importante, sobre todo porque siempre atraen a la misma. Primero, hay un cartel de 4 o 5 estrellas y mundiales, pero luego ya está la chusma. Entonces, entonces tú dices, vamos
Son
a ver...
Son muchas horas.
Exacto. Entonces tú dices, vamos a ver por estratos lo que cobra cada uno y luego los beneficios que da y a dónde van esos beneficios. Entonces, a mí, evidentemente, yo me acuerdo que hace poco, de cachondeo, decíamos, cada pueblo con su... O sea, ningún pueblo con su sin su festival, ¿vale? Porque era, y ahora no sé qué fest, y ahora el fiesta tal. Y tú decías, hostia, tú... pueblo de 200 habitantes que hay un festival que luego iban, claro que lo iban 20, entonces cada tenía un problema porque, claro, o sea, cada, entonces todos los recursos que tenían que ir a hacer una cultura, a diversificar las cosas, a promover pues el teatro, la danza o la música popular, pues se va a un tipo de eventos que son que primero no educan, o sea, no educan no educan culturalmente a la gente, sino que te concentran en 2 o 3 días toda la política cultural de un pueblo, de una autonomía o de lo que sea, ¿vale? Sí, sí. Te lo concentran en 3 días, en vez de hacerlo, concéntratelo en 52 semanas, te lo concentran en una, no, en media semana, y entonces eso perjudica a la gente, pues a los creadores, a los compositores, a los dramaturgos, a los pintores, a todo el resto de las artes.
Además, porque, que es una llamada a ver cómo lo haces para aguantar 3 días, 5 días, sin sustancias.
Exacto, y no educas a la gente en lo que es la cultura popular, la cultura de proximidad. O sea, no haces una programación estable todo el año, con lo cual no estás educando. No hay como una cultura circular, ¿no? Que tú, pues en el cole les das, o sea, promueves el teatro, promueves la danza, ¿vale? Luego en el pueblo, en la ciudad, haces espectáculos de este tipo, de pequeño formato, entonces tú vas educando al público, vas haciendo un circuito, pues eso no lo haces. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues bueno, vamos a hacer cosas más embrutecedoras, que es pues eso, hacemos un festival 3 días, sacas más dinero en las barras que en las taquillas, cobras la cerveza o lo que sea, exacto, luego los psicotrópicos y todo esto para aguantar 3 o 4 días seguidos ahí a tope. Claro, es evidente que es un modelo muy capitalista. Entonces, el modelo antagónico el que tenemos que defender, y el que supone una planificación y un trabajo bastante más elaborado. Entonces, y supone también dotar de cultura a la sociedad, de una cultura de calidad y proximidad, como he dicho. Y entonces eso, evidentemente, hay algunos, pues depende, hay administraciones que huyen de eso, como de la lepra. Entonces, pues en eso estamos.
Oye, estamos en el país de la música. El país valenciano es el país de la música por excelencia. En cada pueblo, en cada barrio, hay esos espacios, ¿no? ¿Y la juventud? ¿Se está enganchando también? ¿Sigue en estas? ¿Cómo está siendo esta relación, ¿no? histórica, pero hoy, la música y la juventud?
Bueno, ahora, vamos, aquí en el País Valencià hemos tenido un grupo, que era SO, ¿vale? Que sí que ha enganchado bastante a la juventud, ¿vale? Pero hace cosa de un año y medio o así, pues decidió dejarlo, pues evidentemente por las cuestiones que sean. Y que vamos, yo ahí no. Me parece bien, además conozco a las personas y yo creo que me parece que ya han hecho bastante, ¿no? Y ahí sí que había cierto movimiento, ¿no? Donde la juventud se había implicado mucho porque tenía unas letras muy frescas, tenía unas letras que hablaban de lo que estaba pasando, unas letras muy, pues, ¿cómo se dice aquí? Pescadores, no sé cómo es decirlo.
Pero no, bueno, en castellano. Enganchaba
en mucho. Exacto. O sea, que te interpelaban, claro. O sea, con las que te identificabas a tope. Claro. En una música que personalmente no es la que más me gusta, pero que me gusta, que han conseguido que a mí me dijeran cosas y que me gusta escuchar, y que yo coincida con mis hijos, ¿no? Claro. En oír a un grupo, que eso, si quita los clásicos grandes, ¿no? Es raro que coincidir en estos gustos musicales, porque yo soy de otro sitio, ¿vale? En este tema. Pero sí que en ese aspecto sí que había cierto movimiento. Luego está el FestJOC, que siendo un festival concentrado y tal, no es el típico festival. Y bueno, están luchando a tope por continuar en. Bueno, el FestJOC lo organiza Escola Valenciana, la Federació Escola Valenciana, y bueno, están ahí intentando mantener la bandera y atrayendo a la juventud. Bueno, suelen ir entre 6.000 y 7.000 personas, lo que no está mal, o sea,
no está nada mal.
No está mal. Pero bueno, sí que la música además es hay como cierta correa de transmisión, porque aquí lo que hay una cosa muy potente es la Federación de Bandas, ¿vale? Hay una federación porque en cada pueblecito, por muy pequeño que sea, hay una banda. Y eso ha provocado que haya una cantera de músicos y de músicas que son los que después se incorporan a los grupos que tocan, ¿no? Claro. Pues mucha gente de SO, o mucha gente, algunos de Brimpas, algunos de no sé qué, de los clásicos, vienen de las bandas.
Tenemos 3 minutos.
La Fumiga, por ejemplo.
Para algo para mí muy importante. Sí. Tú tuviste una etapa de Azur.
Sí, sí.
En su día, más o menos, compartimos las habilidades de ese estar tuyo en aquel momento.
Sí.
Pero ahora estás en un lugar que en Balade lo amamos mucho: la soberanía alimentaria.
Sí, la revista.
La única casi revista en papel. Ostras, que sigue viva ahí, ¿no? O sea. Esto
cuesta, cuesta.
Sí, 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 sí.
Cuesta sangre, pero bueno.
Sí. Pero bueno, ahí estás, ¿no?
Ahí estás. Sí, sí. La verdad es que me incorporé hace 6 años al equipo de la revista, al equipo editor, mediante una cooperativa, el Passancer, que es una frase de una canción de Ovidi Montllor. Y sí, y llevamos 52 números, o sea, y 15 años de trayectoria. Yo estuve también al principio, ¿vale? Porque estaban, como has dicho, estaban a Xula Segovias, aquí en el País Valencià, y colaboramos todo lo que pudimos en montar la revista. Luego hubo un tiempo de desierto y después pues me incorporé en el equipo editor, y la verdad es que yo en este sitio estoy muy contento de estar, ¿vale? De las temáticas que tratamos no estoy tan contento, porque son siempre temáticas donde intentamos buscar problemas, soluciones a unas problemáticas tremendas que tiene el mundo rural, el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el tema de la pesca, que son tremendos.
Tomás de los Santos, yo que sé, el Martínez lo vamos a dejar, ¿vale? Pero bueno, tu mamá es muy importante. Otro día más.
Otro día más,
porque siempre me quedan cosas fuera. Mil gracias.
A ti, Manolo.
El teu nom florirà al centre de l'ara. El teu nom serà pols i remei, flama encesa. El teu nom convoca i agrupa el jovent. El teu nom és el nom més sofert i cruel. Et recordem. Encendem les minetes de banda de nit. S'omplen els murs de dibuixos i crits. Calla tothom perquè passa el teu nom. Hem celebrat reunions, assemblees del poble. Et recordem. Escriure el teu nom reiterat en els murs, perquè Roma no oblida el qui més ha patit. Entre tants compatirem l'absurd del poder, i creixerà com les parres diurnes del sol. Et recordem. Posarem el teu nom a la taula entre els noms dels afusellats, dels assassinats, i el teu nom s'encendrà i pujarà molt més alt que la vida, i serà com el rem de la força segura del poble. Et recordem. No temais secar tu sarcòfag florit a la via. No guardem ni vetlem el teu nom i reducte. El que has patit i el que hauràs esperat. Impacient d'aquests jorns de banderes diverses. El recordem, el recordem, el recordem.
Hablé el mes pasado de las escuelitas de acción social y de otras oportunidades de aprendizaje como el lanzamiento de la creación de una editorial. En esta ocasión ahondaremos en cómo pueden llegar a ser llaves de aprendizaje los libros y también la música. Empezamos en tierras asturianas, donde nació la Asamblea de Paradas del Valle del Nalón, con un fuerte espíritu de pensamiento crítico. Así nos decían: los que vivimos la cruda realidad de la precariedad debemos analizar los porqués, estar a la vanguardia para denunciar que millones de personas no tenemos las necesidades básicas cubiertas o que estén convirtiendo el planeta en una inmensa alcantarilla. No es concebible el paro en una sociedad que necesita tantos servicios: recuperación de pueblos enteros, zonas rurales abandonadas, recuperación de trabajos artesanales, de la naturaleza degradada. Ante esto y tantas cosas que hay que hacer por el bien común, no canalizar el dinamismo, especialmente de los jóvenes, es un mundo que camina hacia su propio suicidio, de forma constante. Las dueñas de la librería Sol, Yoli y Mari, eran colaboradoras de la Asamblea de Parades en el Valle del Nalón y, a su vez, esta asamblea era cliente habitual de la librería. La consideraban un pequeño nido de cultura. En ella se vendieron libros perseguidos y prohibidos y fue lugar de encuentro de opositores a la dictadura. Pusieron en marcha la Asociación La Amistad en 1969 y las dueñas de Sol fueron miembros de este espacio social en todas sus directivas y participaron como vicepresidenta, tesorera, vocal. Félix Viejo, otro socio, recuerda alguna amenaza fascista. Nos convocaron a toda la junta directiva en el cuartel de la Guardia Civil. El sargento mandó bajar a todos los números y les dijo: para que conozcáis a los izquierdistas de este pueblo, matamos a los abuelos y ahora vamos a tener que matar a los nietos. Y Florentino Antuña, otro socio, recuerda: en 1973 nos denegaron el permiso para un concurso de dibujo y en el 74 uno de redacción. ¿Alguien puede imaginarse la peligrosidad de aquellas actividades para niños? ¿Cómo es posible que el sargento de la Guardia Civil se atreviese a cerrar el local cultural sin prueba alguna, basándose en nuestro descarriado comportamiento? Pues sí, la librería Sol fue apoyada en lo personal y en lo económico por miembros de la Asociación La Amistad. En ella compartieron y convivieron durante 9 años de existencia independientes, trotskistas, maoístas, cristianos de base, comunistas, socialistas, anarquistas, rebelándose y utilizando la cultura para generar sitios para el diálogo, el conocimiento y la libertad. Y ello en los mismos locales de la iglesia, que años más tarde albergarían el mayor número de las actividades de la Asamblea de Paradas. En 1990, el Movimiento de Parades de Asturias organizó la cuarta conferencia de la Red Europea de Lucha contra el Paro, entrando en contacto con la coordinadora de paradas de Torrelavega y la Gasteizko Lagunbetuen Asamblada. Fue el principio de interrelación a nivel estatal, lo que después sería Baladre. La librería Sol comenzó en aquella etapa el aprendizaje de otra manera, conociendo otras realidades, abriendo mentes. En el año 96, la Asamblea toma el relevo en la librería y comienzan así otros 26 años de inquietud librera y social. El objetivo fue siempre mantener el espíritu de las dos mujeres que pusieron en pie el espacio. Parir una cosa nueva es difícil, pero mantenerlo con dignidad no es nada fácil. En los últimos años de enormes cambios, los colegios privados vendiendo libros, material escolar, con Amazones varios, con ebooks, con cierre de editoriales, distribuidoras y de librerías. En estos tiempos Sol han acudido al rescate de varias, en sus últimos días, en un intento de hacerles más llevadero el final. Desde ahí agradecen a Baladre y especialmente a Manolo Sáez y a otros acompañantes suyos esas visitas regulares desde el cariño, la cercanía, la horizontalidad. Así cuentan: los que vivimos los problemas debemos protagonizar las iniciativas que respondan a nuestras necesidades, evitar la manipulación y el engaño. Nuestra bandera siempre, la independencia y el inconformismo, sin complejos, sin miedo, sin vergüenza. Hay que perseverar, haciendo islas que lleguen a formar continentes. Baladre contribuye con nota a la maduración de personas, a su soberanía, a fomentar la personalidad crítica con nosotras mismas y, por supuesto, con el mundo mundial. Y terminan regalándonos 3 citas. Una, la del poeta fallecido Joan Margarit: la libertad es una librería. Otra segunda cita: todo empieza en una librería, sea cual sea nuestro camino. Y por último, más libros, más libres. Bueno, y como prometimos, cambio ahora el registro de libros a música. Si para algunas todo empezó en una librería, para otras pudo ser en un concierto. La música es otro vehículo en el que se deslizan ideas transformadoras, resistencia, esperanza. Frauke Buttner acabó siendo un baladrino alemán después de tropezarse con esa flor venenosa en un concierto. Era el año 1992. En el local del colectivo EX en Berlín se organizaba una charla con el lema 500 años de resistencia contra la colonización. La primera vez que me encontré con las baladrinas fue descargando los instrumentos de la banda Potato, que estaba llegando a la sala X donde yo participaba por aquellas fechas. Tras bajar todos los bultos pasamos a la sala, y tras horas se dio una primera actividad que estaba centrada en los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Esta actividad venía enmarcada en una gira por diferentes ciudades de Alemania dentro de esa campaña internacional de denuncia de los 500 años de opresiones. La charla situaba el porqué de esa gira en un momento de denuncias similares en el Estado español, por ejemplo en Sevilla ante la inauguración de la llamada Expo 92. La exposición universal en la Isla Mágica de Sevilla, donde, a sus puertas, se dio una concentración el día de su apertura, duramente reprimida. Allí mismo en Berlín, en el Centro de Documentación Latinoamericano, conoce Frauke las luchas, proyectos y resistencias de toda América Latina. A la noche disfrutó de un lindo concierto de Reggae Ska de la banda que estamos escuchando, Potato, una banda gasteiztarra, que entre sus canciones tenía una específicamente referenciada a estos 500 años de resistencia. Fue todo muy fácil, recuerda. Me sentía entre amigas. A partir de aquel encuentro, siempre que alguna baladrina viaja a Berlín, Frauke le busca cama o suelo solidario. Ser de baladre es utilizar el espacio que implica relaciones, afectos, cuidados, aunque vivas en Berlín. Por último, nos vamos a conocer otros enredos iniciáticos entre letras y músicas en la campaña de Écija, en Sevilla. Antonio Moreno Mejías impulsa el centro Creando Futuro Écija. La revista Cosmopolitan daba un mensaje feminista directo y de estética grunge. Se gestaba el proyecto periodístico Diagonal, que luego desembocó en El Salto. Cada colectivo o movimiento autónomo de la izquierda tiene sus propios periódicos, sus hojillas parroquiales para contar sus movidas, pues Diagonal nace como proyecto de prensa profesional porque quería llegar a más gente, ofrecer a personas dedicadas una remuneración por su trabajo. Juanma Luna recuerda cómo empieza a conocer otros mundos posibles. Nos ofreció Manolo vender este periódico por la zona, pero le habíamos montado una contraofensiva. Queríamos montar un concierto potente, a chupar la rock. Bueno, vendimos periódicos, se produjo el segundo encuentro provincial Creando Futuro Écija. Realizábamos charlas con gentes de Baladre sobre globalización, renta básica. La Casa de la Juventud se convirtió en la Escuela del Perfecto Antisistema, espacios donde conocer un mundo de colectivos y grupos. Se produce una ruptura entre lo que se esperaba de nosotros y lo que nosotros queríamos hacer. No sabíamos lo que era la horizontalidad, pero sonaba bien. Montamos el colectivo La Escalera Acción Social, sin papeles ni presidentes. Teníamos nuestras actividades propias. Viajábamos mucho con Manolo en esa época. Hubo experiencias muy potentes, macroconciertos autoorganizados con apoyo de gentes de Baladre de todo el estado, mucha acción social. Ecologistas en Acción nos cedió un espacio que llamaban La Sede y así fue como nació el centro social autogestionado La Casita de Papel. Participábamos en enredos baladrinos, con dinámicas muy peculiares con las que nos sentíamos muy identificados. Empezábamos a tener relación con campañas como ¿Quién debe a quién?, con compas como Ángel Calle, que cuestionaba la deuda externa e ilegítima de los países empobrecidos. Comenzamos a tener mucha relación con Málaga, múltiples enredos, con las compas de Zambra. Conocimos Palma Palmilla y el curro directo y comunitario que Zambra hacía con la gente del barrio. En La Casita de Papel se abrió otra vía de aprendizaje. Montamos una distribuidora de libros y vendíamos productos de comercio justo. Surgen las charlas de economía para tontos, con un enfoque anticapitalista muy didáctico. Y se recuperan vínculos con los grupos de Creando Futuros de Tocina y Los Rosales. Empezamos a militar en aquellas ciudades en las que caíamos como estudiantes. La historia dio un vuelco con la crisis financiera y bancaria, se rompió la burbuja inmobiliaria, aumentó el desempleo y la gente parece en shock. No reacciona. Antes se reían cuando se hablaba de la renta básica, pero ya después no. Pero no se movilizan. Ahí empezó a tener un papel en Écija, secundando las dos huelgas generales, el movimiento del Centro Social La Casita de Papel. Se hizo un mercado de esclavos teatralizado, se ocupó la finca de las Turquillas por parte del SAT. Participaron en proyectos que surgen del movimiento 15M, como la plataforma de afectados por la hipoteca. El foco se puso en la renta básica de las iguales. Se organizaban charlas y presentaciones. El Ateneo Écijano fue la casa de Baladre en Andalucía, un espacio social y cultural que aunaba la economía social y la cultura. La formación en el pueblo, que generó un grupo de consumo y mercado social, talleres, charlas, obras de teatro, en fin. Un foco de vida comunitaria transformadora. Llegó el tiempo de represión y punitivismo, una etapa en la que Baladre le tocó apoyarse mutuamente. Se cerró el Ateneo, se pasó un tiempo inactivo. Pero terminamos esta crónica sobre Écija contando cómo pudo superar aquellos momentos bajos. Apareció la COMA, la Coordinación Medioambiental Astigitana, pillando la pandemia de por medio. Fue un espacio con espíritu muy local que quiere enredar a distintos colectivos y personas de la ciudad. Ante una necesidad de hacer la transición ecológica sostenible y socialmente justa, la COMA, ha sido un colectivo de denuncia y lucha ecosocial y puesta en marcha de numerosos proyectos comunitarios. Así ocurrió en Écija, impulsándose siempre desde abajo, desde la escalera a la COMA. El próximo mes, más. Y esta obra, que está de fondo, que no me ha dejado tranquila.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Hola a todas, ¿cómo andamos? Hoy os traigo a una mujer libanesa. Creo que es el momento también de sacar aquí los movimientos de resistencia delante del frente al Estado de Israel, al genocida Estado de Israel. Y por tanto os traigo a Soha Bekara, libanesa, que en su momento disparó al entonces general del ejército del sur del Líbano, que colaboraba con el Estado de Israel en la ocupación, y a causa de esto estuvo 10 años en la prisión de Qiyam, y además, bueno, pues es un símbolo de la resistencia libanesa a la ocupación israelí. Os la traigo también porque ella en el año 2000 publicó su autobiografía, que es Resistance, donde relata su vida de infantil y también sus primeros años a la prisión. Pero en el 2011, junto a la periodista libanesa Cosette Elias Ibrahim, que también estuvo en la prisión de Qiyam, escribió un libro que ahora ha sido traducido al catalán y es, a ver, Somnis de una celda plena de sireres, Sueños de una celda plena de cerezas. Y bueno, os lo recomiendo. porque cuenta todo lo que fueron esos 10 años y sobre todo la unión que hubo entre las presas de la prisión de Qiam, que en el año 2000 fue ya vaciada, se liberaron a las últimas personas que allí estaban, y no sé exactamente el año, pero sé que Israel ya la ha hecho desaparecer. Bueno, pues Soha Bekara nació en el seno de una familia cristiana ortodoxa griega. Su padre era del Partido Comunista Libanés y ella se unió en secreto al Partido Comunista Libanés en el 82. Durante la ocupación israelí del sur del Líbano en los años 80, fue activa en los movimientos de izquierdas como Yamul y la Unión de la Juventud Democrática Libanesa. En el 86 deja la universidad y se une a la resistencia del Líbano. El caso es que va al sur del Líbano y se entera de que, la mujer del general Lahat, que como os digo es el general del ejército del sur del Líbano, que colabora con el ejército de ocupación israelí, la mujer de este señor necesita, está buscando una instructora de aeróbic. Entonces, esta mujer, que había sido muy deportista durante toda su vida, se pasa una noche viendo los vídeos de Jane Fonda de aeróbic y al día siguiente se presenta para que la contraten y la contratan. ¿Vale? Punto para ella, porque es increíble. Bueno, el caso es que consigue entrar en la casa del general, ¿vale? Y conocer poco a poco a su mujer Minerva y a la familia. También cuenta que si hablabas francés en ese momento, o un poco de francés, pues se te miraba diferente a si hablabas árabe. Entonces, que ella no sabía francés, pero que aprendió a decir algunas palabras en francés, como buenos días, señor, buenos días, señora, tal, y que era lo que le decía a la puerta, a los soldados que estaban en la puerta de la casa del general, y así es como también la dejaban pasar sin problemas. Como está en la casa, decide que tiene que llegar el momento de hacer la acción y pide una pistola. Ella no tenía entrenamiento militar, ella no tenía ningún entrenamiento militar, pero aún así contacta con la resistencia, le da una pistola y ella dice que solo va a usar dos balas. Y efectivamente, en noviembre del 88 están allí tomando el té, llega el general y ella le dispara dos veces, una vez al pecho y otra aquí en el hombro, diríamos en la parte izquierda de él. Ella lanzó el arma sabiendo que en cualquier momento la podrían matar. De hecho, ella no esperaba salir con vida de esta acción. Y os digo ya, tenía 19 años, ¿vale? Bueno, el caso es que el general no muere, lo trasladan de urgencia al hospital, está entre la vida y la muerte durante mucho tiempo. El caso es que al final se queda como con la parte izquierda paralizada y este señor se va a Israel o desaparece del mapa. Y a ella la detienen, se la llevan a Israel y de Israel la llevan a la prisión de Qiam, donde está 10 años sin juicio, que no nos sorprende, evidentemente, donde sufrió torturas por descarga eléctrica y donde estuvo 6 años aislada en una celda. 6 años de 10 aislada en una celda. Cuenta que no tenían nada para escribir, no les daban nada para escribir, no te podían encontrar nada para escribir. Cuenta que las otras mujeres, deshaciendo hilos de sus propios vestidos, le tejieron una túnica o un vestido para cuando salió liberada, ¿no? Es muy bonito todo lo que cuenta, ¿no? Bueno, fue liberada el 3 de septiembre de 1998, 10 años después de ser de llegar a la prisión. Y bueno, todo esto porque hubo una campaña de apoyo de organizaciones libanesas y europeas, ¿no? Internacionales. Después ya se fue trasladado a Francia, después a Ginebra. Y ahí es donde vive, aunque sí que ha estado, es verdad, que ha estado por aquí alguna vez. Ya os digo, la prisión de Qiam fue liberada, fue abierta ya, se liberó a toda la gente que estaba ahí en el año 2000 y ahora mismo creo que está arrasada, la ha quitado de la faz de la tierra. De todas formas, Sohan Bekara continúa luchando por el por la liberación de Palestina y por un también un Líbano libre, ¿no? Y bueno, con la persona de Sohan Bekara os dejo y nos vemos después del verano. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.